sueños, Colombia. Hoy es 19 de julio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que te cagas.
El Colombian Dream. Cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos.
¡Ah! ¿Con este tipo?
Con Chagarrando Pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corten!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué fun!
This is the way the world is.
Está pasando ahora, la película da un vuelco, es decir, no es seguro que yo me vaya a morir, pero si no me muero, la película tiene que cambiar.
Luis Ospina, bienvenido al Colombian Dream.
Muchas gracias.
Bueno, Luis, lo primero que se me ocurre a mí es que cuando vos comenzaste en esta brega del cine con tus colegas, en esa misma época estaba muy en boga lo que llamaban el cine militante, el cine imperfecto, el tercer cine. Y digámoslo que así genéricamente, ellos se distinguían como por dos cosas. Una, que se tomaban su oficio de cineastas casi como un apostolado, una cosa muy en serio. Y segundo, que me parece a mí que se tomaban ellos también demasiado en serio, pues que eran como muy seriotes en su enfoque. Al contrario, ustedes siempre acudieron al humor, al desparpajo, a la risa. ¿Qué resultado les ha dado ese enfoque? ¿Y por qué escogieron precisamente el humor como su ideología?
Yo me acuerdo que en la primera entrevista que nos hicieron a Mayolo y a mí nos preguntaron que cuál era nuestro método de trabajo y nosotros dijimos que la risa. Y lo dijimos en broma y en serio. Y sí, desde luego, cuando nosotros comenzamos, es decir, en el año 70, 71, eran unos años muy politizados, estaban las dictaduras del Cono Sur. Era una época que había muchas teorías sobre el cine, estaba el cine imperfecto, el tercer cine de Solanas y Getino, el cinema novo, los textos de Glauber Rocha, en fin, había una efervescencia y un debate continuo sobre el cine, y el cine desde luego pues estaba muy politizado en esa época precisamente por las condiciones políticas. Entonces nosotros llegamos al medio ya cuando estaba ese debate como candente y la primera película que hicimos juntos, Mayolo y yo, fue Oiga Vea, que yo creo que se puede inscribir un poco dentro de ese cine que se llamaba de denuncia en esa época o de contrainformación, ya que la película nuestra era una película de contrainformación porque se estaba haciendo un largometraje con todos los fierros en 35 milímetros en color sobre los Juegos Panamericanos, y entonces nosotros decidimos hacer una película en 16 milímetros blanco y negro desde el punto de vista de los excluidos, porque nosotros no teníamos acceso a los escenarios porque pues ya se estaba haciendo una película oficial. Entonces posteriormente pues nosotros nos fuimos distanciando un poco de ese tipo de cine. Desde luego también el cine estaba muy influenciado por el cine cubano, ¿no?, de esa época, ¿no? Nos fuimos distanciando porque vimos que también se estaba llegando a una demagogia un poco de parte de ciertos cineastas que veían que los festivales europeos estaban ávidos de este material sobre pobreza y miseria y sobre ideas de izquierda, ¿no? Entonces hubo mucho oportunismo por ese lado, y por eso decidimos nosotros, que habíamos sido críticos de cine, decidimos hacer la crítica de cine con el cine mismo, con la película Agarrando Pueblo. En el año 77 la filmamos. Fue una película pues que tuvo mucha controversia en ese momento, porque precisamente todos los cineastas en ese momento tenían una agenda política, ¿no? Sobre todo pues una agenda de izquierda. Entonces esta película pues fue como escupirle en la sopa un poco a ese cine que ya se estaba volviendo como muy cliché y muy oportunista, porque pues los festivales europeos estaban ávidos de ese material y y ver esas películas le tranquilizaba la mala conciencia, yo pienso, a los europeos. Y también eso era como una cofradía. Si tú no estabas ahí en esa, digamos, clic de la izquierda, pues estabas out, ¿no? Entonces trataban de dividir el cine entre ellos y los otros, ¿no? Cosa que le hizo mucho daño también al cine latinoamericano, porque países que tenían una tradición cinematográfica como México, incluso Brasil y Argentina, pues estas teorías decían que no había que hacer cine para las salas de cine, sino un cine para mostrar en otros escenarios y cosas así.
Durante todo este tiempo, las dificultades para hacer cine siempre fueron de orden logístico, de orden técnico, de orden financiero. ¿En algún otro momento en toda esta trayectoria, y ya que estamos hablando de todo, comenzó por el fin, hubo problemas de salud como los que pues se narran en la película en cuestión?
Sí, esta película pues comenzó siendo una película y terminó siendo otra. Eso es de las partes más emocionantes que tiene el documental, porque hay siempre un elemento de azar que en la ficción no se da tanto, ¿no? José Luis Guerín, el cineasta español, dice que la diferencia entre la ficción y el documental es que la ficción es el control y el documental es el azar, porque pues en la ficción tú tienes un guión y tratas de seguirlo lo más fiel posible. En cambio, en el documental pues hay toda clase de imprevistos cuando uno está filmando. En este caso, pues la película cambió desde el primer día de rodaje, porque el primer día de rodaje me enfermé muy gravemente, tuvieron que llevarme a urgencias y era una gran pérdida de sangre, no se sabía qué era, entonces me internaron en una clínica y ahí se hizo una biopsia y se me diagnosticó un cáncer muy severo y muy raro, que requería un tratamiento de una nueva quimioterapia oral durante un año y después se operaba. Entonces la película, yo decidí que debía incorporar, no solo debía incorporar el presente por el cual yo estaba viviendo, ya no era una película tanto sobre el pasado sino también sobre el presente y sobre mi circunstancia, ¿no? Y como ya era una película que era en gran parte sobre la muerte y sobre la autodestrucción y el deterioro, pues yo decidí filmar yo en la clínica y que me filmaran en la clínica, ¿no? En estos dos episodios que hubo, apartados de un año, ¿no? Por eso la película pues tiene un prólogo y un epílogo médicos, ¿no?
En algún momento, cuando usted se vio así, ¿dejó alguna suerte de instrucciones? Más allá de que lo filmaran, ¿había algún tipo de instrucciones precisas para que se continuara con el proyecto pese a los resultados o a los finales que se pudiera tener relacionados a estas dificultades de salud?
Sí, en la película hay una escena donde yo le escribo una carta al Fondo de Desarrollo Cinematográfico planteándole el problema que qué pasaría si yo moría. ¿Qué pasaría con la película? Porque en ese caso yo quería que dos amigos míos la terminaran, que eran Sandro Romero Rey, que me conocía a mí muchísimo, y Rubén Mendoza, que es un joven cineasta que ya había trabajado conmigo anteriormente en el montaje de La Desazón Suprema y Un Tigre de Papel. Cuando fuimos a averiguar más a fondo, Jurídica dijo que eso no era posible. Entonces eso fue una razón más para yo sacar fuerzas de donde no tenía para ver si la podía terminar. La película, yo tenía un plazo de 3 años para terminarla, la película se prolongó hasta 5 años. Fue una película que se fue haciendo como por pedazos, tanto la filmación como el montaje se iban haciendo según mi salud, según también los horarios, los tiempos de trabajo del editor, que era Gustavo Vasco, que a veces él tenía compromisos en Francia para editar un largometraje. Entonces se fue trabajando así, pero así es como me gusta trabajar a mí. A mí me gusta trabajar como comen los gatos, que comen un poquito y dan una vuelta y después comen otro poquito, y así uno va armando la película, porque las películas mías no parten de un guión, yo nunca escribo un guión. Si escribo un proyecto es para simplemente para presentar a un fondo, y realmente yo las películas mías se van armando en el rodaje y sobre todo en el montaje.
Ya has repetido en alguna ocasión es que esto es como el testamento de un sobreviviente, y algunos han hecho como la comparación de que Andrés Caicedo es una especie de Kurt Cobain de los cinéfilos, y vos mismo has dicho de vos mismo que sos como una especie de Keith Richards del grupo de Cali. Pasándonos como a la metáfora musical y como digamos al atletismo, Andrés Caicedo sería como una especie de corredor de 100 metros, Mayolo como una especie de corredor de fondo, y le queda muy bien porque sería como el fondo de la botella o algo así, y vos serías como una especie de maratonista, como con otras capacidades, la resistencia, la capacidad como asimilar de muchas cosas que te han pasado y finalmente poderlo pues cristalizar en este trabajo de Todo Comenzó por el Fin.
Pues digamos que cuando yo comencé a hacer la película y pensé pues que era la película de un sobreviviente, ¿no? Porque de alguna manera la película trata sobre procesos de autodestrucción, ¿no? A corto plazo, Andrés Caicedo, a largo plazo, pues Mayolo. Y yo ahí, pues en la mitad, ¿no? Pero ya cuando me enfermé, ya dije, esta película no es la película de un sobreviviente, sino la película de un moribundo, de cierta forma, ¿no? Es una película hecha con un pie en la tumba. Y entonces pues ya la película tenía un gran componente que era una obsesión con la muerte que yo he tenido, como digo ahí en el prólogo de la película, de que yo siempre desde niño pensé que estaba en peligro de muerte, no sé por qué, entonces yo siempre tenía una vida más no participativa, quizá por eso soy cineasta, porque pues era un mirón, era un guayabero. Me gustaba que los otros corrieran los riesgos y yo no. Entonces, pues la película, pues al yo estar en esas circunstancias y al haber casi muerto, porque ya a mí me tocaba, me revivieron en un momento, pues comencé a ver las cosas un poco diferentes, ¿no? Porque eso dicen que cuando uno va a morir parece que uno como que ve la vida de uno como una película que se va yendo en reversa. Un poco eso me pasó a mí. Claro que yo no vi la luz al final del túnel, sino que yo vi el túnel al final de la luz, porque pues yo no creo en nada, en el más allá.
Todo Comenzó por el Fin mantiene como una cierta característica de tus primeros trabajos, que es ese dispositivo del cine dentro del cine, comenzando con Agarrando Pueblo, En Busca de María, tus participaciones como actor en La Mansión de Araucaima, Carne de tu Carne, y digamos que alcanza su culmen en Soplo de Vida, cuando Roque Emerson Fierro entra a un cine, están presentando Pura Sangre, y vos estás allá chiflándole al proyeccionista para que le dé foco. ¿Qué resultados te ha dado ese dispositivo dentro de tus películas, y por qué apelas constantemente a este dispositivo del cine dentro del cine?
Pues yo he sido un hombre de cine toda mi vida. Yo digo que no solo he sido, digamos, cineasta, sino he sido cineclubista, he sido editor de publicaciones de cine, he hecho películas sobre el cine, es decir, el cine es mi vida. Entonces, gran parte de mi obra, pues, tiene ese componente del cine. Es un cine reflexivo casi desde el principio, desde Oiga Vea, ya se comienzan a ver los instrumentos de trabajo que hay para hacer una película, ¿no? Todo esto viene también por la película que me volvió a mí documentalista, que fue El hombre de la cámara de Siga Bertov, que es quizá una de las primeras películas reflexivas que se hizo, documentales. Y ahí se ve todas las técnicas habidas y por haber que tiene el cineasta en su poder para hacer una película. Entonces, al ser el cine mi vida, pues en esta película se confundieron las dos cosas, ¿no? Más que en las otras, ¿no? Porque pues ya el cine también está muy ligado a la muerte. Jean Cocteau decía que la cámara veía la muerte trabajar. Entonces, esa es una frase que me marcó a mí siempre, ¿no? Si uno tuviera una cámara enfrente de toda la vida, uno vería así como hacen ahora esas animaciones que se va envejeciendo uno, ¿no? Porque los cineastas, querámoslo o no, siempre estamos filmando lo que está cambiando o que está en tránsito de desaparecer. Es decir, siempre vamos a estar ligados a la memoria. Y yo lo he repetido mil veces, que para mí la muerte es la ausencia de memoria.
Que cae muy bien esa reflexión, por ejemplo, con el trabajo que hiciste con Lorenzo Jaramillo, de nuestra película, que era ver cómo la muerte se iba apoderando de su cuerpo, de su conciencia, como de todas estas... Sí, lo que vos dijiste de Jean Cocteau.
Y aquí el negocio era diferente porque era directo.
Sí, nuestra película fue un encargo muy, muy particular, porque generalmente uno escoge los temas, pero en este caso el tema me escogió a mí, porque fue Lorenzo Jaramillo, que ya estaba muy minada su cuerpo, su salud, por problemas relacionados con el SIDA. Entonces él vio que ya no podía trabajar más, porque además perdió la vista, y me dijo que yo por qué no hacía una película sobre sus últimos días, porque él todavía quería trabajar, y para él una forma de trabajar era hablar, y él era una persona muy articulada y sabía hablar muy bien. Y entonces pues ahí hicimos como un pacto de que sí, yo ponía mi cámara a disposición de lo que él quisiera. Por eso se llama nuestra película. Es una película pues que filmo la muerte trabajar, sí, directamente, ¿no? En ese proceso de esa película también fue importante para mí, para entender la muerte de los seres queridos. En el caso de nuestra película, mi madre estaba ya en un proceso de morir. Entonces, como que yo aprendí un poco a asimilar eso de la muerte, ¿no? Porque el cine es como el triunfo sobre la muerte, yo pienso, ¿no? El cine tiene ese eterno presente que nos permite ver, por ejemplo, a James Dean o a Marilyn Monroe, ver los jóvenes por siempre, ¿no? El cine tiene ese carácter de fijar las cosas en el tiempo, entonces ellos serán eternamente bellos como salen en las películas, ¿no? En esta película pues yo trato de mostrar también los diferentes procesos, digamos, del cambio en mis personajes, en mis amigos, ¿no? Filmados desde los años 70, como está Mayolo, hasta los años 2000 y pico. La película es mucho sobre el paso del tiempo, ¿no?
Ya que tocó ese momento de todo lo filmado, siempre nos hicimos la pregunta de cuánto tiempo duró la selección de las imágenes y cuánto fue el primer gran corte de la película antes de este corte final, que de todas maneras también es muy largo.
Yo creo que en esta película teníamos casi 200 horas de material, entre el material de archivo y el material grabado para la película. Primero hubo un proceso muy largo de clasificación de mis archivos. Afortunadamente ya dos archivistas habían tratado de organizar mi archivo, que es muy grande, y eso me facilitó un poco las cosas, pero también trabajé con dos asistentes de montaje durante varios meses clasificando todo el material, anotando todo para que no perdernos en medio de esa maraña de material que había. Ya el proceso de montaje fue muy largo, fueron alrededor de unas 2000 horas repartidas en más o menos en 10 meses, en diferentes etapas. Yo nunca pues había tenido tanto tiempo para editar una película. Desde luego, como la película cambió, yo sí sabía que iba a ser una película larga. Yo decía, esto no cabe en 90 minutos, inclusive no cabe en 2 horas, y los cortes no fueron variando mucho la duración, casi siempre se mantuvo que iba a ser una película de 3 horas y pico.
El resultado para muchos es que la película se convierte también como en un curso intensivo del Grupo de Cali. Quien quiera entender el devenir del Grupo de Cali ve la película, pero también entiende que ustedes han sabido sobrellevar esa cercanía con la muerte y pues pese a ello el cine les ha enseñado también a persistir. Y algo se resume en la película con una canción del Bloque de Búsqueda. La canción dice: mientras el mundo se derrumba, nosotros derrumba y haciendo cine. Quisiera como que hablara un poco sobre esa actitud que también define un poco el Grupo de Cali, su cine, los amigos alrededor del Grupo de Cali, que en últimas no son pocos, terminaron siendo muchos.
Bueno, hay que tener en cuenta que el momento en que estuvimos activos, que fueron los años 70 y 80, ese fue el periodo más... uno de los periodos más convulsionados, yo pienso, de la historia de Colombia. Ahí como se ve en ese videoclip que hice con esa canción, se ve la cantidad de horrores que pasaron en esos años, ¿no? Está no solo las tragedias de orden natural como Armero, sino tragedias como el Palacio de Justicia. Está el surgimiento de los carteles de Cali y de Medellín, está también el asesinato de los candidatos presidenciales, está la entrega de armas del M-19, en fin, hubo muchas cosas. Pero también pues en ese momento histórico nosotros también estábamos muy ocupados haciendo cine, porque si... así como se ve en la filmografía de la película, fueron muchos los trabajos que alcanzamos a hacer. La ventaja es que nosotros no sabíamos cuándo estábamos trabajando y cuándo estábamos rumbeando. Eso era una de las cosas más, digamos, alentadoras de hacer cine en ese momento. Y estábamos siempre trabajando. Y pues vivir en una ciudad de provincia propiciaba eso, porque nos veíamos todos los días. Mi casa era como el centro siempre, donde todo el mundo pasaba. Siempre estábamos como en un diálogo permanente sobre el cine. Entonces, pues sí, sabíamos pues que el mundo se estaba derrumbando, pero nosotros también queríamos dejar un testimonio de eso, ¿no? Mis películas son películas que no son muy optimistas por un lado, por otro lado tratan de mostrar que este no es el mejor de los mundos, ¿no? Y terminan siendo a veces unas películas que son como retratos de una generación o de un periodo de la historia de Colombia o de la historia del cine.
A comparación de tu época en que conocías a todos los cineastas y se reunían en tu casa... y sabías, estabas al tanto de cada uno de sus trabajos y los podías ver, la cosa ha cambiado afortunadamente en los últimos, digamos, los últimos 15 años. Uh-huh. Y el cine ha mejorado tanto en la calidad de la imagen, el sonido, variedad. Uh-huh. Digamos que como lo último que le falta a la industria colombiana para que comience a funcionar bien es como una buena respuesta del público. ¿Vos pensás, como decía el Carlos Mayolo, que la gente en Colombia no va a cine porque le da miedo que le roben el televisor?
Bueno, ese es un problema que existe en todas las cinematografías nacionales, porque todas tienen que competir con este monstruo de Hollywood, ¿no? Que produce un cine muy homogéneo, muy orientado hacia los niños y los jóvenes. Un cine con el cual pues yo no tengo ninguna afinidad, y yo que fui tan apasionado al cine de Hollywood de los años antes de los años 70, ya no lo soporto. Yo no me identifico con los superhéroes ni con esa gente así. Entonces el cine colombiano pues siempre está con el problema del público, y justamente las películas que son mejores o que tienen más éxito, digamos, en el mundo cinematográfico, es decir, los festivales y las muestras, no son muy vistas por el público. El público prefiere, si va a cine colombiano, prefiere las comedias que se hacen, que son comedias muy basadas en la comedia televisiva, con el casting de la comedia televisiva, con el tipo de narración de la televisión, con todos esos lugares comunes que tiene la televisión. Para lo que sí me ha parecido muy sorprendente es que esta película, por un lado, en el Festival de Cartagena pasado ganó el Premio del Público, que generalmente un Premio del Público es para una película de ficción, ¿no? Y que para una película de 3 horas y media de documental haya ganado el Premio del Público. Ya cuando la lanzamos, pues también ha sido un éxito de público, ¿no? Entonces eso prueba que, digamos, la gente sí le interesa ver un documental, no importa qué largo, hay mucho interés. Nomás uno ve las colas de la película y son, la mayoría son jóvenes, ¿no? Son jóvenes que tal vez tienen mitificada ese momento en que nosotros surgimos, ¿no? Pues está el mito de Andrés Caicedo, desde luego. Los jóvenes sienten una nostalgia por una época que no han vivido, ¿no? Que tal vez sus padres la vivieron. Y pues esta película, pues, para ellos puede ser como una especie de clase de cine, ¿no? O los puede estimular a que hagan cine, que para hacer cine solo hay que tener ganas. Y ahora es muy fácil hacer cine. Cuando nosotros comenzamos no era fácil hacer cine. Ahora hay dinero, hay ley de cine, todo el mundo tiene teléfonos, computadores, programas de edición, entonces pululan los directores de cine, ¿no? Claro que todo el mundo es director de cine hasta que prueba lo contrario.
Luis, a propósito de lo que usted decía y dándole el agradecimiento al Museo de Arte Moderno que nos permite hacer esta entrevista y nos ayudó pues con toda la gestión, mientras estamos conversando pues hay una fila muy larga, la verdad, que está esperando ver su película. Y usted decía en un artículo en Las Dos Orillas, creo, que se había vuelto famoso ya después de viejo, que se sentía muy curioso después de tanto trabajo venir a ver, después de tanto tiempo, ver que las salas de cine se llenaban ahora más que lo que se llenaban antes con su trabajo.
Sí, pues mi cine no digamos no ha sido un cine popular, por así decirlo, ¿no? Es un cine para un público más especializado, pienso yo. Pero con esta película es curioso, ha habido un fenómeno muy particular, que es que el público está acudiendo masivamente a ver la película. Cuando lanzamos la película por Cineco Alternativo, se prevendieron prácticamente todas las boletas en todas las ciudades que se dio. Entonces, pues, sí, después de 45 años, sí, me volví como popular, la gente quiere tomarse fotos con uno y cosas así. Me volví popular sin necesidad de volverme cantante.
Estaba esperando la perla.
Para mí usted es como al que le toca hacer eso, porque usted es el que queda de eso que fue y de lo que pudo haber sido.
Luis Ospina, muchísimas gracias por estar con los oyentes de UN Radio. Muchísimas gracias por estar con los oyentes del Colombian Dream.
Ah, muchas gracias, y los invito a todos a que vean la película Todo Comenzó por el Fin, que va a estar andando por aquí y por allá.
¡Puros recuerdos!
¿Usted sabe quién era Andrés Caicedo?
No.
¿Tampoco sabe?
No.
¿En qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, calor intensificado.
El Colombian Dream. Cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos.
¡Ah! Con este tipo. Con que agarrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Orden!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué fun!